Tres en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El tope del gas no impide que junio cierre con el tercer precio mayorista más alto de la historia, 215 euros de media el megavatio hora. Sin la excepción ibérica habríamos pagado un 14% más. Solo en las dos últimas semanas el gas ha subido un 40% y aunque el mecanismo amortigua ese encarecimiento, no para el aumento en el precio de la luz. Lo explicaba COPE Diego Rodríguez, es experto en energía de la Universidad Complutense.
El impacto del aumento del precio del gas sobre el precio al que consumimos la electricidad. Sin embargo, eso no quiere decir en absoluto que el precio de la electricidad no pueda incrementarse. Si el precio del gas sigue aumentando, y las previsiones son pesimistas en ese sentido, el precio de la electricidad lamentablemente seguirá aumentando.
Por cierto, hoy el megavatio hora de media cuesta 228 euros, son casi 130 euros más de lo que pagábamos hace justo un año. Mientras, Sanidad recomienda volver a las mascarillas ante el aumento de contagios. La incidencia por coronavirus roza ya los 1.000 casos entre los mayores de 60. Suben también los ingresos y la ocupación en UCI. En los últimos 7 días se han notificado 507 fallecidos. Algunas comunidades, como Madrid y Cataluña, recomiendan volver a usar la protección de las mascarillas en espacios cerrados o en eventos. Una recomendación a la que se ha sumado también la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que insistía además en la vacunación.
La ponencia de vacuna, por tanto, ya ha acordado que hay que vacunar a las personas mayores de 80 años y a las personas de residencia, y ahora falta determinar cuándo. Una llamada a aquellas personas que no se hayan puesto la dosis de refuerzo que acudan a ponérsela, yo creo que es importante, especialmente las menores de 50 años, yo creo que es una recomendación y una llamada que me permitan que haga como ministro de Sanidad, que aquellos que no se han puesto la dosis de refuerzo acudan a ponérsela.
Y en Ucrania hoy se cumplen 129 días de invasión. Las tropas rusas intensifican los ataques en el sur mientras continúan avanzando en la zona del Donbass. Continúan también las labores de búsqueda tras el ataque de un edificio residencial en la ciudad de Odessa. Hay al menos 21 muertos, dos de ellos niños, y una treintena de heridos. Mientras tanto, en Mariupol ha aparecido una fosa común con más de un centenar de cuerpos, justo cuando el gobierno ucraniano confirma que las tropas rusas han abandonado la isla de las serpientes, un pequeño enclave estratégico en el Mar Negro, como explica el presidente Zelensky.
La isla de las serpientes es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el Mar Negro. No garantiza la seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese, pero ya limita significativamente las acciones de los ocupantes. Paso a paso los empujaremos fuera de nuestro mar, nuestra tierra y nuestro cielo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Laporta cree que el Fútbol Club Barcelona podrá gastar 200 millones en fichajes. Mikel Zumalde.
Según ha podido saber Sports Cope, el presidente es optimista y cree que podrá fichar a Bernardo Silva, Koundé, Lewandowski y a Rapiña si se activa la segunda palanca económica. En tenis, Carlos Alcaraz está en octavos de final después de pasar por encima de Ote y ya le espera en la siguiente ronda el italiano Sinner. El murciano está contento con su participación hasta la fecha.
Sí, la verdad que me he sorprendido a mí mismo de el nivel que he mostrado en tan poco tiempo. No venía con muchas expectativas, digamos, con muchas horas en pista, me faltaba todavía mucho por mejorar, y aún así me sigue, o sea, sigo teniendo muchas cosas que mejorar, pero ahora mismo me veo muchísimo mejor, me veo muy bien, me veo mejorando día tras día y espero pues seguir mejorando de cara a la siguiente ronda.
Y hoy día importante para el tenis español. A partir de las 4:30 en la pista central de Wimbledon, Paula Badosa jugará contra la bicampeona Kvitova y a las 6:30 Rafa Nadal disputará su primer duelo contra el italiano Sonego. Y la selección española masculina de waterpolo ha alcanzado por séptima vez en su historia la final del Campeonato del Mundo, que se está celebrando en Budapest, después de superar ayer a Croacia en semifinales 10-5. Buscará ante Italia su tercer oro mundial. En motor, Carlos Sainz terminó primero en la jornada inicial del Gran Premio de Gran Bretaña. Fernando Alonso es sexto. Hoy los últimos entrenamientos y mañana el Gran Premio a partir de las 4.
Te quedas en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Y ahora mismo le certifico a toda la gente que están ocurriendo cositas, ¿eh, Julio?
Desde luego, Pulpo, y además, gente que trabaja con la voz, entiendo que la miel de vez en cuando viene bien. ¿A ti te gusta la miel, Pulpo?
Yo tomo todos los días miel. Yo ahora mismo, mira, esta es la tacita que tengo.
Ahí está, ahí está.
Siempre tengo mi infusión de jengibre y siempre un par de cucharadas de miel. Pero miel auténtica, la que compro en los pueblos, la que veo, que es la original. No compro los sucedáneos de miel que podemos encontrar en muchas plataformas.
La que viene pues de las abejas, que ya sabemos pues la lata que dan, especialmente ahora en verano, cuando las piscinitas y sitios donde hay agua, siempre está la abeja esa o la avispa que está dando la lata. Bueno, pues lo que parece, en fin, yo creo que a nadie se nos ocurriría pues ir a robar abejas.
Claro.
Para llevárnoslas a casa, yo creo.
Que no.
Bueno, a nadie salvo a un grupo de ladrones que en el Reino Unido se han llevado nada menos que 400.000 abejas de unas colmenas.
Madre
que
mía.
Tenía pues un buen hombre de campo como Bernardo, que contabas al principio,
sí,
que tiene esa águila ratonera.
Sí.
Tenía en su finca de Cornualles 400.000 abejas.
¿Cómo me parece?
400.000 abejas.
Que digo, me parece, dice el tronco de la voz, y son 400.000 abejas y le parecen poco. Madre mía.
Así una por una. Que digo yo, que a ver dónde las metes para empezar. Y luego, oye, pues salvo que te guste mucho la miel, o que por lo menos, oye, pues sepas pues cómo sacarla, cómo tratarla para consumir, porque entiendo, vamos, no soy un experto, pero no sé si eso, tal cual está la miel ahí, la puedes coger y tomarla, o es que ello requiere un tratamiento, no lo sé.
Claro.
Pero claro, dime tú qué vas a hacer con 400.000 abejas en la casa.
Uh-huh.
Pues he estado buscando chistes que me han evocado a este momento. Puedes hacer como Juan Carlitos, Julián López, uh-huh, que, bueno, compró una piara de cerdos y hizo lo siguiente.
A ver,
estos son dos campesinos que se compran 50 cerdos. Y dice uno, dice, joder, ¿dónde los metemos? Dice, ahí en la casa. Dice, y el olor. Dice, ya se acostumbrarán, ¿eh?
Siento este humor tan manchado.
Sí.
Ya se irán haciendo, ¿eh? Los cedentes.
Claro.
Ya se irán haciendo.
Pues como eso, si metes 400.000 abejas en la casa, pues ya se irán haciendo ellas. Bueno, el caso es que dada la ignorancia de estos ladrones de Canterbury que robaron 400.000 abejas, pues hay que decir que esos animalicos tenían un hogar. Todo el mundo tiene un sitio de procedencia y a veces los animales son más listos que algunas personas. Ojo,
claro,
el matiz es importante. Bueno, total, las abejas, el primer día que fueron robadas, se las llevaron a otro emplazamiento, pues ellas dijeron, oye, vámonos para casa, ¿no? Y bueno, pues peregrinación de 400.000 abejas a su lugar de procedencia. El tipo de las colmenas, al hombre al que se la habían robado, pues se encontró a las 400.000 abejas allí en su casa, pero claro, ya no estaban las colmenas, ya no estaban pues los panales donde está toda la miel, no tenía nada. Y le pasó lo mismo a Juan Joya, el Risitas, cuando perdió las paelleras.
Ya no, es verdad.
¡Ay, ya te voy a lavar y encontré una paella!
Mira, está este hombre.
El Risitas y las paelleras es uno de los grandes vídeos, ¿eh?
Sí.
Loco de la Colina.
Sí, sí.
Bueno, hay que decir, no son animales especialmente ágiles las avispas en las distancias largas. Bueno, por lo menos por lo poco que he podido leer por internet en la Wikipedia, que sabes que nunca falla. Así que pues, la policía inglesa pues tiene la sensación, tiene la intuición de que el ladrón pues debe estar cerca del lugar de donde fueron robadas, aunque de momento no lo han encontrado, así que pues ya sabéis, cuando vayáis a robar, llevar cuidado, porque en este caso, pues a lo mejor al primer día del robo aquello se acaba torciendo. Si robáis animales, pues eso, meteros en Wikipedia, que no, en fin, bueno, pues que son animalicos, que tienen su...
Procuremos no robar.
Su instinto, si puede ser mejor, si puede ser.
Procuremos no robar.
Sí, si puede ser. Bueno,
la última noticia y nos vamos con la música, Julio.
La última noticia, pues si quieres, mira, te hablo de nombres.
Uh-huh.
Carlos, tú, Julio,
sí.
Yo, no sé si son nombres muy extendidos en la actualidad, desde luego no son los que más se llevan. Últimamente venía siendo Hugo, uh-huh, Uh-huh. Todo el mundo quería ponerle Hugo a su hijo. Bueno, pues este nombre se ha pasado de moda y te leo el titular. Adiós al reinado de Hugo. El nombre con más éxito en los últimos 10 años en España ya tiene sucesor. ¿Se te ocurre, Pulpo? ¿Cuál puede ser?
Pues, no sé, Pablo, a lo mejor.
Martín.
Martín.
Ahora los niños se llaman Martín. Anda. Y las niñas Lucía.
Anda.
Y esto me ha recordado a los compañeros de Movistar NBA Plus, Guille Jiménez y Antoni Daimiel, sobre los nombres, pero en vez de niños, de vacas.
A las vacas, si las pones nombre propio y las llamas por su nombre propio, dan más leche. Pero ha habido un estudio que llega a cuantificar hasta cuánta leche te da más esa vaca
si la llamas por,
si
su
la llamas, por ejemplo, Carolina, ¿no? Por poner un ejemplo.
¿Esto?
250 litros más al año.
250 litros
más. Estaría bien, pues, en función del nombre que le pongas a tu chiquillo, pues que te salga atleta, te salga listo, te salga ladrón de abejas.
Claro.
Que sería curioso. Bueno, ¿vamos con la música?
Sí, por favor.
Suene.
Bueno. Esta es Isabel Pantoja, ¿no?
Por supuesto. Ya sabes, yo aprovecho cualquier resquicio para meter pues los chichos, los chunguitos. Isabel Pantoja también está en mi playlist.
En tu playlist permanente, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, se acercan las fiestas del orgullo, el LGTBI, el orgullo gay en Madrid. Una fiesta pues muy divertida, ¿no? Para todos los que la viven. Y la Pantoja va a ser una de las protagonistas. Además, en pleno San Fermín va a recibir el premio Mr. Gay 2022. Y dicen los que saben de esto, los encargados de la fiesta, que va a cantar, o sea, que va a volver a cantar en España después de, creo, si no recuerdo mal, el 6 de marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Fue uno de los últimos eventos antes de la pandemia. Vuelve a actuar Isabel Pantoja en España, así que bueno, pues después de todas las cositas que le está tocando vivir últimamente, algunas no demasiado afortunadas, pues se va a pegar un nuevo baño de masas y pues nada, desearle lo mejor a Isabel Pantoja.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estamos haciendo radio en directo y que te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que comienza la jornada ahora, pero también hay un montón de currantes levantando España. Gracias por estar aquí.
Cada mañana me levanto despacio cuando suena el despertador.
Estoy entre nervioso y emocionado.
De nada, desconecto la radio y me asomo un poco al balcón.
Porque si eres un habitual de este programa de radio, de Poniendo las Calles, además de ser un ponedor, ya sabes que esta canción es una canción, una obra que suele sonar de vez en cuando en este programa de radio. Bueno, pues hoy Julián Ruiz, que es además una de las figuras más importantes en el mundo de la música de nuestro país, además tengo que decirte que es un tipo que desde muy pequeño se alimentó de lo que desprendían los vinilos que llevaba su padre a casa desde Inglaterra. Y la verdad es que son muchos los méritos que ha hecho a lo largo de su carrera en el plano musical. Julián es un productor excelente, es un periodista increíble, pero sobre todo los que somos medio jóvenes siempre le vamos a recordar por su programa Plásticos y Decibelios, su gran marca, su gran referencia para todos los que amamos la música, para los que la música es una parte de nosotros, ¿no? Una consulta obligatoria para tener referencias en lo que está pasando en cualquier parte del mundo en cuanto a la música, Plásticos y Decibelios. Además es un programa que pretende, bueno, ayudar y entretener y a comprender mejor la música y las canciones de los artistas. Pero en vez de darte yo la chapa, qué mejor que nos hable él mismo de su vida, que ha venido a madrugar y a estar con nosotros en Poniendo las Calles. Julián Ruiz, claro, muy buenos días.
Buenos días. Esta noche me quiero descolgar.
Claro que sí. Es que esto es todo un himno de una generación, Julián.
Bueno, yo creo que sí, pero a veces las compañías de discos se equivocan. El segundo álbum era mejor, hicieron menos. Uh-huh. Y la verdad es que todavía lo oyes, este tema. Yo creo que fue muy intuitivo y muy diferente porque era un cantautor, pero sonaba como un artista nuevo.
Claro. ¿Cómo te fijaste en él? ¿Cómo llegaste a él o cómo llega él a ti?
Pues oí esta canción y digo, ¡uf!
Claro, y para mí, ¿no? Dijiste.
Ya, vamos a hacerlo. Y tuve que convencer a Polidor. Uh-huh. En fin, cosas desagradables.
Bueno, ¿qué sientes cuando entras a un estudio de radio?
Pues como tengo natural. Un estudio en casa, es mi no. Claro, ten en cuenta que hice radio desde los 18 años.
¡Qué barbaridad!
Y voy a cumplir 72.
¡Qué barbaridad! Pero te veo bien, te veo feliz, te veo igual de apasionado y enamorado de la música.
Mucho,
que tiene la música para haber ocupado toda tu vida?
Pues una cosa, es un arte, el único arte que ni se ve, ni se toca, ni nada. Está en el aire, no puedes atraparlo.
Es verdad. Pero la música huele, los vinilos huelen.
Eso es maravilloso.
Yo cuando voy a casa de Carlos Herrera en Sevilla, se lo he contado una y mil veces, digo, este aroma tenía que estar en un botecito y que fuese el olor de la música.
Bueno, pues ahora los compro yo y también lo hago, sigo haciéndolo y metiendo, como decía Javier Gurruchaga, sí, en el disco de La Mondragón, y el meter el agujerito, tú eras muy de Javier, ¿no?
Sí, y hace poco estuvo aquí poniendo las calles con nosotros. Te has rodeado de buena gente, de buenos artistas. Me imagino que también alguien te habrá traicionado, ¿no, Julián? Porque tú eres buena gente.
Bueno, la verdad es que he hecho lo que me ha dado la gana.
¿Ha gobernado la música?
Pues yo creo que sí, pero bueno, es que imagínate, hago Salvador, Banana. Es una broma, cantado con Miguel Río. Y tiene un éxito no extraordinario, pero sí importante. Y luego entra la Orquesta Mondragón, Alaska y los Pegamoides, Azul y Negro, Tino Casal, todos éxitos. Digo, bueno, soy... me creí, digo, esto está chupamos.
Qué barbaridad. ¿Qué estaría haciendo Tino Casal si nos estuviese, bueno, si estuviese
se
vivo?
Se muere de lo que se hace en música, de lo cómo visten.
Ya. ¿Y lo que está pasando? ¿Cómo se promociona la música? ¿Todo cómo
bueno,
suena ahora, no?
Es un... Bueno, claro, Eloís, un mes y medio de grabación, una semana él cantando, una semana yo mezclando. Esa cuerda que está más aguda... No, esos son violines, chelo. Hay que darle más aguda. Y ahora lo oyen una mierda. Pues te pones de los pelos. Pero bueno, la canción ha sido elegida el mejor single de la historia de España.
Es verdad. Estilo. Habrá mucha gente que esté escuchando este programa de radio y estará diciendo, bueno, Pulpo, ¿y qué hace Julián Ruiz, todo un Julián Ruiz, madrugando y levantando España contigo? Bueno, Julián
Porque
Ruiz,
esta noche me quiero descolgar.
Hoy te quieres descolgar y encima vienes a compartir toda tu colección o gran parte de tu colección de vinilos, que lo pones al servicio de toda la gente que lo pueda observar y que se acerque al Centro Conde Duque en Madrid. Joya, ¿no?
Son joyas absolutas. Lo que te puedas... No, ni lo que te puedes imaginar puedes ver.
¿Cómo los has trasladado allí? ¿Cómo han llegado de tu casa a
con una seguridad, con camión de seguridad y todo?
¿Y sabes lo que tienes ahí? ¿Sabes realmente, los has preseleccionado sabiendo muy bien que
Hombre,
tenían que ser ellos?
He visto 623.200 álbumes.
Joder, madre mía.
De la A a la Z que los tenía.
Madre mía.
Y he elegido primero 4.000, luego se quedó en 3.000, pero los comisarios ponen... Eso son muchos, la gente, ¿no? La gente... Hay que ponerlo.
Imagínate que te roban un disco de ahí. Uno. Y encima es ese que más amas. ¿Cuál
no,
sería?
No, porque ¿para qué lo quieren una portada? Sí, el vinilo lo tengo yo.
Ah, el acetato lo tienes en casa, claro. ¿No? O sea, vas
no,
a compartir.
No, en un sitio secreto.
Ah, sí, perfecto. ¿Los tienes asegurados?
Claro, también hay seguro.
Qué fuerte, por favor, qué fuerte.
Hombre, si no se puede hacer una exposición. Y si te roban con el ayuntamiento, que es del ayuntamiento.
Bueno, claro, también es verdad. Es verdad, o sea que tienes un seguro de responsabilidad ante cualquier desperfecto.
De
robo,
los discos
alteración.
De esos 867.
¿Y por qué son esos discos y no otros?
Amigo, porque los he seleccionado según me palpitaba el corazón, más o menos, ¿no? Los que más me palpitaban, pues... A por ellos iba y ahí están. Pero también hay curiosidades, los cinco de Andy Warhol, las cinco portadas, no, siete portadas que hizo Andy Warhol, que mucha gente no sabe, hasta de John Lennon.
¡Qué bueno!
Y la puedes ver, la de Miguel Bosé, que la gente se queda, Andy Warhol.
¿Qué dices?
Y que no sabe ni siquiera Miguel, se lo pregunté dónde está ese cuadro, y no, nadie sabe dónde está, eso vale mucho dinero.
Me imagino.
Pero el famoso de Andy Warhol es el Sticky Finger, ¿no?
Qué barbaridad. Bueno, tú eras...
El de la cremallera.
Yo te recuerdo muy fan de David Bowie.
Mucho. Y me hice muy amigo al final. La muerte...
Qué pena, ¿verdad?
Me sentí muy, muy mal, muy mal.
¿Estuviste cerca de él antes de morir?
No, porque se auto... Dijo que no quería saber nada.
¿Se aisló?
Y, sí, yo hablaba con su secretaria, que fue su mujer también, que la tenía, habla español perfectamente, suiza. Y está muy bien, Julián, no te preocupes, pero no quiere hablar con algo relacionado con la música.
Bueno. Yo me imagino que sufrirías un montón. Yo te recuerdo tantos años escuchándote... En los 40
no,
principales
que,
de madrugada.
Las conversaciones que tenía ya muy mucha amistad conmigo y me contó, por ejemplo, para una anécdota para tus oyentes, es buena, cómo dejó de fumar. Cuando tuvo su hija con Imán, pues como fumaba, seguía fumando, lo mandaba.
¿A la calle?
No, a la calle, no, a la terraza.
¿Ah?
Y dice, me preguntaba, ¿qué hago fumando aquí? A 4 grados bajo cero.
Claro. Y no tuvo que dejar de fumar. Qué grande.
Todas esas cosas me contaba él. Uh-huh. La sal de ternera que utilizó para el suelo de Sig Stardust, que era un misterio.
Era rarito entonces, ¿no?
Es un genio. Uh-huh. Era un genio. Uh-huh.
Por lo general, los
grandes... Iconoclasta, inconformista total. Cuando tenía un éxito mayor, dice, no, voy a cambiar, que esto no funciona, porque tanto éxito no puede ser.
¿Quién es el artista más raro que has conocido?
¿Raro?
Raro, muy raro.
Klaus Nomi, amigo suyo.
Y dijiste,
un cantante fatal. Un cantante que cantaba ópera, hizo un Saturday Night Live con David Bowie, espectacular. Uh-huh. Klaus Nomi tiene dos álbumes que recomiendo a todo el mundo. Es de RCA. Y los venden en Amazon. Uh-huh.
¿Cómo ves el tema de la llegada de la música a las personas a día de hoy? Porque es verdad que muchas veces nos apoyamos en plataformas.
Porque no hay prescriptores como tú. No hay.
Pero es que ya no hay hueco para prescriptores, que es diferente. Porque a ver, los hay. Lo que pasa es que no les ceden el espacio para que puedan hacer.
Peor para ellos. Y además se basan en encuestas. Dice, ¿cuál te gusta? Pues te gusta el que conoce. Si no hubieran salido los Beatles, los Rolling Stones ni Elvis Presley, yeah. ¿Cómo te van a salir si no los votan y ponen los que votan? Mm,
es, o sea, verdad.
Es asombrosamente imbécil.
Sí, es verdad. A veces las radios se convierten en una plataforma de reproducción de playlists, porque los comunicadores, los presentadores ya no son como antes.
Repiten, no se gastan dinero tampoco las emisoras de música en hacer un gran aparato para meter por lo menos 100.000 canciones.
Claro,
¿sí? Se
claro.
Repite siempre, siempre, siempre. Si tú oyes una emisora ahora, a los dos, a las 3 semanas ya no puedo aguantarla porque ponen lo mismo.
Sí, sí, es verdad, se repite. Esto es un himno que forma parte de la historia del pop español. Esto es una producción que firma Julián Ruiz. ¿Cuánto vendiste de este disco del Norte?
Pues del disco unos 300.000, sí, 400.
Que era una locura en aquella época.
Hombre, ahora se venden
5.000. Claro, claro, y les dan un disco de oro. Con 5.000 les dan un disco de oro. Pero ¿qué época más bonita te has trabajado tú en los 80 y en los 90?
Bueno, y se portó muy bien porque hacer una canción sobre los The Birds, uh-huh, los dueños de los diamantes del mundo, y hacer un número uno con esto, hablando de diamantes, y con la frase que ellos querían, entre tú y yo, un diamante es para siempre.
Es verdad.
Anda.
Es verdad.
Hazlo.
Es verdad. Es Hazlo. Verdad, Julián.
Y se quedaron atónitos los de The Birds. A mí no me dieron nada y a mi mujer le regalaron un Pedro Scott.
Bueno, pues fenomenal, ¿no? Fenomenal. Oye, Julián, hoy el protagonista, al margen de que tú estés, y para mí honras este estudio con tu visita, Julián.
Bueno, conocemos hace muchos años.
Sí, lo sé, Julián, pero para mí te has molestado en
venir Carlos, aquí a madrugar. Dale recuerdos a Carlos, que lo quiero mucho.
Yo se los doy, pero que tú hayas venido hoy aquí a poner calles con nosotros, con los ponedores, con la gente que madruga y que comparte su
con los que con tienen
música.
Ilusión por la música, hago lo que sé.
Es que es muy bonita, ¿eh? Y tenemos mucha suerte de poder poner lo que consideramos oportuno, que mejor le vaya al programa, ¿no? Y es la suerte que yo siempre digo una y mil veces que tengo por poder hacer en ese programa lo que considero que es lo mejor. Y poder poner canciones como uno las siente, eso es maravilloso.
Como no las sientes, el oyente...
Lo detecta, ¿eh?
Claro que lo detecta.
Claro que sí. ¿Cuántas canciones la gente ha conocido porque tú las has presentado en la radio, Julián?
No lo sé, muchas.
¿Miles?
Yo creo que sí, porque te acuerdas que era una isla en un tremendo tremendo mundo comercial, sí. Y yo ponía lo que me daba la gana, y además con 3 o 4 semanas de adelanto. Por ejemplo, siempre las compañías de Nemi, por ejemplo, pero tú, ¿cómo sabías que nace en Compare to You con Sinead O'Connor? La puse 4 semanas antes de
sí, perfecto. Yo me acuerdo que te descubrí una canción, fíjate que a mí Deacon Blue es el grupo de mi vida, la banda de Ricky Ross es el grupo de mi vida, y yo descubrí que el Closing Time, una canción que se grabó en el disco Fellow Hatlams, que se publicó en el 91, hablo de memoria, en el 91, en el 92 aproximadamente, y me acuerdo que contaste en Plásticos y Decibelios que yo te estaba escuchando en directo, que estaba basado en un tema de Stevie Wonder.
Sí, señor.
Y se me quedó grabado, Julián, y eso, fíjate
y
que
ha pasado. Y oíste el de Stevie, sí.
Y luego lo pusiste. Claro. Efectivamente, claro que sí.
Eso es lo bonito, ¿no?
Cosas que se quedan en el corazón.
Claro.
Eso es la música.
En el alma. Tú ten en cuenta que, siempre lo digo, y se lo dije a Carlos Herrero una vez, que Platón dijo una vez que la música es el mejor ejercicio del alma.
Wow. Joder, Julián. Es que es verdad.
Es verdad.
Es que es verdad. O sea, una canción te sitúa en un momento de la vida. Y te quita años de encima.
Bueno, te quita años, te quita la alegría, la tristeza, da emociones, eso. Hombre, un cuadro, pues te lo puede hacer, pero la música que te entra
es una maravilla.
Entra.
Es una maravilla, Julián. Vamos muy mal de tiempo, pero vale. yo quiero recomendar a toda la audiencia, a todos los ponedores de calles, que ahora mismo tengan la oportunidad de organizarse una visita a Madrid, si no son de Madrid, o los que viven aquí en la capital, que tengan en cuenta lo que está sucediendo pues en el Centro Conde Duque de Madrid, en la sala de exposiciones.
Y que vengan, va a salir de gira, ¿eh?
Hombre, claro, es que eso lo tiene derecho a verlo todo el mundo.
Todo el mundo,
son tus portadas, tus vinilos. Es la historia de la música.
No, es las portadas de todos ellos, de toda la gente. Es la vida. Los mejores fotógrafos, los mejores diseñadores estuvieron en esas portadas, que son obras de arte del siglo XX inequívocamente.
Qué grande. Julián, tú puedes despedir esta charla como consideres, como cerrarías un Plásticos y Cibelios en los 40 principales cuando finalizabas
pues
los 80.
El primero, cuando se llamaba Nueva Dimensión. Uh-huh. Te estoy hablando del año 69.
Fíjate a quién tenemos aquí, por Dios.
Ponía siempre el Good Night de David Bowie para despedirme, porque yo cerraba la emisora con el himno a Franco y todo.
Claro, en aquella época, claro.
Y ponía el Good Night, y todo el mundo no sabía qué canción era. Digo, bueno, Good Night está en el disco blanco de los Beatles.
Claro.
Me gustaría que pudiera sonar a lo largo de tu programa. Uh-huh. Good Night.
Pues ahora mismo nos vamos a ir poniéndola directamente para despedir esta visita, Julián. A mí me encantaría que nos organizásemos de vez en cuando, yo que sé, una vez al mes.
Tú llámame cuando quieras.
Que te vengas aquí y que charlemos de música y alguna novedad, porque tú eras un flipado de las novedades.
Ves la página todas las semanas, 20 álbumes y 20 temas.
Eso es dedicarle mucho tiempo, ¿eh?
Oigo 6, 7 horas. Uh-huh.
¿Cómo escuchas la música?
Pues escribo. Uh-huh. Y la oigo. Uh-huh. Y claro, como tengo tanta experiencia de saber, yo oigo un acorde, claro, una sección rítmica, y ya sé si es bueno.
Claro.
Y entonces tengo mucha facilidad. Entonces paro de escribir y me fijo de quién es.
Qué gozada. Oye, no sé si conoces una plataforma que no es Spotify, pero es muy parecida, pero es Tidal.
Tidal es la mejor.
Para mí es la que mejor suena.
Es la que utilizo.
Ah, perfecto, perfecto. Yo creo que es la que merece la pena, ¿verdad?
Hombre, claro, y suena mucho mejor.
Sí, sí,
sí. Aparte de que las odio todas porque me pagan una mierda.
Claro, es verdad, es verdad. Julián, me ha gustado muchísimo verte. Te admiro un montón, de verdad, ¿eh?
Y a ti.
Han pasado muchos años y mira, aquí en torno a un estudio de radio, un micrófono, nos volvemos a ver.
Nuestra vida.
Uh-huh. Nuestra vida, claro que sí, Julián. Julián Ruiz, en Poniendo las Calles. Hay que recomendar y hay que animar a nuestros ponedores que visiten su exposición de portadas de vinilos, los que él tiene, parte de los que él tiene, que, bueno, pues están presentes en el Centro Conde Duque de Madrid, en la sala de exposiciones, y como nos acaba de decir, seguramente dentro de poco empezará a girar por toda España. Julián, te iremos a ver.
Un abrazo
y
fuerte.
Te disfrutaremos. Muchísimas gracias.
Y mucha suerte, pero no hace falta que te lo diga, por tu programa, que es fantástico.
Muchísimas gracias, Julián. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Esta es para ti, Julián.
Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Hasta mañana.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que la han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando, creo, ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros. ¿A qué te dedicas? Cuéntale a los ponedores.
Bueno, pues yo me dedico de cocinera.
Ajá, y ahora mismo estás liada ya en la cocina.
Claro, ya entré a las 2:30.
¿A las 2? ¿Y qué has estado preparando desde entonces? Porque algo te ha dado tiempo a preparar.
Hombre, ahora ya estoy preparándole el lomo con queso, la tortilla, carne con pimiento, pero por todavía favor. Me falta más variedad.
Por favor, porque vas a estar...
Hasta las 6.
Estás en una cocina trabajando.
Sí, y con el arroz puesto y escuchándolo.
Ah, qué bien. ¿Y estás preparando pinchitos o estás preparando raciones? ¿Qué estás preparando?
No, pincho, para cuando salgan los obreros de Aceralia.
Ah, amiga mía, claro. Y salen con hambre, imagino, porque luego esta gente tendrá que ir a casa con algo en el estómago.
Claro, el que sale y el que entra. El que entra se lleva el pincho y el que sale ya come y se va para casita.
Qué bien. Oye, ¿cuáles son los pinchos que más te piden?
El de pechuga y el de carne guisada.
Es que esos son buenos pinchos, ¿eh? ¿Tú eres amiga de la mayonesa para ese tipo de pinchos?
Sí, se le pone mayonesa. Antes se podía untar, pero ahora con las restricciones, pues se le pone el sobrecito y ellos se lo echan.
¡Qué bien! Escucha, ¿y cómo huele cuando fríen los pimientos? ¿Cómo huele todo aquello?
¡Oh, qué bien huele! Sí, deja un olor en todo el bar que alimenta.
¡Qué bien! ¿Y quién es
además,
el primero?
Además, ¿saben eso cuando estoy haciendo carne guisada? Porque sale todo el olor para allá.
¿Carne guisada? ¿Le pones tomate a la carne guisada?
Tomate, pimiento, cebolla, vino.
¡Oh, pero qué gozada, ¿no?
El pimentón.
Pero es alucinante. ¿Quién es el primero que te llega? Porque seguro que tienes algún cliente que entra con mucho hambre y está loco por salir de currar para meterse en tu cocina.
Sí, uno que se nota cuando entra, David Pozo. Entra y parece una revolución eso.
¿Porque habla alto o es que te pide muchas cosas?
No, porque habla alto y viene con una alegría por los cuatro costados y desarma a todo el mundo.
Pero qué gozada tener clientes vivos, ¿verdad? Y que te den juego en el bar. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu bar? Para que la gente, oye, si le apetece pasar a tomarse un pinchito recién hecho.
Bueno, pues se encuentra en Trasona, en Avilés.
Ajá.
A las afueras.
Ajá. Y ahí es un sitio que puede entrar todo el mundo, no es el bar de Acelor, ¿verdad?
No, entra todo el mundo.
Uh-huh, qué bien.
Lo que pasa es que nos demanda mucho los obreros de Aceralia que están aquí enfrente.
Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Escucha, ¿y tú cómo te organizas para convertirte también en ponedora mientras estás currando y haciendo esos pinchitos y esas racioncitas que luego se van a comer todos los obreros?
Ay, Pulpo, ya llevo muchos años escuchándote, ya desde la jungla.
No me digas.
Y nada más que investigué aquí en la COPE que estaba... el pulpo, digo, esto ya no me lo pierdo yo.
¡Qué grande, por favor!
Además que estoy aquí sola y me empieza a reír cuando empieza a intervenir Bea con su anécdota. Qué y me río sola cuando llega mi compañera y dice, ¿qué te pasa? Digo, que me estoy riendo aquí con el programa.
¡Qué bien, Milagros! ¿Y todavía no tienes el diploma oficial de ponedora de calles?
Sí, me lo mandaste el año pasado.
¡Ah, qué bien, qué bien!
Lo tengo bueno en mi casa.
Ajá, pues ¿sí? como varía año tras año, te tendremos que mandar el de esta temporada, ¿no?
Claro, y como me vas a mandar de esta temporada, lo voy a poner aquí en el bar.
Claro que sí. Pues Milagros, cuenta con él. Yo te agradezco un montón que estés con nosotros y con esta alegría, y sabiendo que hay una ponedora que desde las 2:30 comienza a hacer pues de todos esos guisos que luego se convierten en pinchitos, en bocatas, en raciones o en tapas, sí, para que sí, la gente que está currando de madrugada pues pueda llevarse algo calentito a la boca y se vayan a descansar. Milagros, eres una superponedora.
Claro, claro. Luego vendrán los trabajadores, me dirán, oye, Milagros, que te hemos estado escuchando hablando del pulpo. Dice, a ver si nos saluda. Uh-huh. Digo, bueno, cuando hable con él, le digo que mande un saludo para todo Aceralia.
Pues para Aceralia les mando un abrazo bien fuerte a estos currantes que son unos campeones y que encima eligen un buen sitio para tomarse esos pinchitos. Así que, Milagros, para ti y para toda la gente de Aceralia, un abrazo enorme y gracias por ser también parte de este Poniendo las Calles.
Muchas gracias, Pulpo. Dale recuerdo al torero, a Bea y a todo el equipo, que siempre decimos a los tres, pero el equipo está ahí trabajando también, ¿eh?
¿Te sabes el nombre de alguno más?
No, ahora no.
Uh-huh. Bueno, no
me acuerdo.
No pasa nada, va variando, o sea que no
me
te preocupes.
Me encanta mucho la música que pone cuando empieza el Cafeineiro. Esa música clásica que le pones, sí, delante.
Ahora la voy a poner. Suena. Sí, sí. Ahora, mira, vale. Alex, por favor, como tienes que tener preparada la sintonía de Casemiro, lánzamela un poquito para que Milagro la escuche. Ahí la tienes, mira. Esta, ¿verdad?
Ay, qué bonita,
¿Te gusta, sí,
Ay, me encanta.
Pues oye, como tengo preparado ya a Casemiro, que entra con nosotros en tan solo un par de minutos, te la voy a dedicar. Ahora, cuando la ponga realmente, te la dedico para que la disfrutes, ¿vale?
Venga, muchas gracias y un beso y un abrazo, ¿eh?
Un beso, Milagro. Muchas gracias a ti, cielo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a lo que vamos porque nos hacemos una pregunta. ¿Es mejor regular la prostitución o abolir la prostitución? Esto es un debate que se vive en España desde hace años, pero que últimamente ha tomado más importancia, dado que los políticos lo han llevado al Congreso para estudiarlo y también para, por primera vez, sancionar a clientes o a proxenetas. Uno de los argumentos más recurrentes es el de no poder identificar la prostitución con la trata, pese a que muchas mujeres llegan a España en redes mafiosas. Y esto, claro, es porque hay muchas mujeres que la ejercen de forma voluntaria. En el debate surge, por tanto, otros debates más pequeños. Por ejemplo, ¿se puede distinguir trata y prostitución? Bueno, los ponedores ahora vamos a escuchar a Carmen Meneses. Ella es profesora de Antropología de la Universidad Pontificia de Comillas, que ha sido la que ha estudiado perfectamente y en profundidad sobre el terreno el fenómeno de la prostitución en España.
No, es que se debe distinguir. La trata es un delito y hay que perseguirlo. Y de hecho ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado haciendo su trabajo. Otra cosa es la prostitución, y en la prostitución puede haber prostitución forzada, puede haber inducción a la prostitución o puede haber prostitución consentida, donde las mujeres toman sus decisiones. Entonces, son cosas muy diferentes. Entonces, tenemos que distinguir porque hasta ahora no era un delito ejercer la prostitución cuando una mujer tomaba las decisiones, y los motivos pueden ser múltiples, porque hay una realidad mucho más compleja de la que esperamos, ¿no? Pero esa es una realidad, que nos guste o no nos guste, existe.
Fíjate, Laura Nuño, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene otra visión sobre este asunto. Ella considera que la mayor parte de las prostitutas que hay en España provienen de la trata.
Efectivamente. Bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y el crimen organizado, que estima que al menos el 84% de las mujeres en prostitución son víctimas de trata. Y en nuestro país es superior, ¿eh? Roza entre el 90 y el 95% según el último informe, por desgracia no hay más, del Congreso de los Diputados.
Ambas han pasado por la tarde de COPE para analizar esta polémica. Según la profesora Nuño, que es también autora del estudio Hacia el final de la prostitución, abolicismo y dignidad de las mujeres, pues no hay más que ver la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran la gran mayoría de las prostitutas.
A mí me parece una ficción, porque además las mujeres en prostitución todas cumplen en su gran mayoría, inmensa mayoría, las condiciones del artículo 3 del protocolo de Palermo, que remite a una situación de vulnerabilidad. Todas las personas que nos estén escuchando, bueno, sí puede haber el imaginario de Pretty Woman, ¿no? Pero no deja de ser un imaginario. Las mujeres en prostitución son mujeres en situación de vulnerabilidad y, por tanto, cumplen los requisitos del artículo 3 del protocolo de Palermo para que sea considerado trata. En cualquier caso, los datos están ahí. 85-84% para el ámbito mundial, al menos 90-95% en el caso español.
El nuevo proyecto de ley modifica dos artículos del Código Penal, establece penas para clientes de la prostitución, pero nos hacemos preguntas. Los ponedores siempre somos muy curiosos y queremos saber cosas. ¿Es buena fórmula para luchar contra ella? ¿Puede tener algún efecto negativo?
Vamos a ver, ahora mismo la Ley de Seguridad Ciudadana ya castiga a los clientes, entonces no haría falta en principio introducir el tema en el Código Penal, puesto que desde que salió la Ley de Seguridad Ciudadana se han puesto multas. Otra cosa es que a lo mejor no se haya perseguido adecuadamente, pero esa realidad ya la teníamos, no necesitábamos que se incluya en el Código Penal para que se haga esta persecución o esa, digamos, castigo por un comportamiento determinado.
En ese sentido, la profesora Meneses considera que trabajar la prostitución con el Código Penal es un simple maquillaje.
No obstante, yo creo que el Código Penal no es el instrumento para educar. Yo creo que si hay que educar y hay que cambiar comportamientos son la educación, son los servicios sociales, son un mejor mercado laboral para las mujeres, lo que permite los cambios. A base de Código Penal tenemos muchos países que tienen criminalizada la prostitución y la persecución de los clientes y no han acabado con la prostitución. El más claro es Francia, que lo tenemos al lado, y Suecia, por supuesto, que también.
Por tanto, perseguir de este modo la prostitución no hace que ésta se reduzca ni que se elimine, sino que se traslade a otros ambientes. Ambientes que, como te puedes imaginar, son mucho menos seguros para las mujeres.
Claro, se hace más clandestina, es más difícil de cuantificar y de datar. Evidentemente se traslada a lugares más ocultos, se hace más clandestina, igual que en Francia. También un poco muy parecida a la ley española ha sido eso. Y se ha clandestinizado y además con condiciones. Hay algunas ONGs que están planteando las secuelas tan importantes que está teniendo a las mujeres. Por ejemplo, hay estudios que se plantean que aumenta la violencia hacia las mujeres en prostitución 8 veces más, o 4 veces más tienen más riesgos de que tengan problemas de enfermedades de transmisión sexual y VIH. ¿Por qué? Porque todas las condiciones que se producen son mucho más negativas. Y eso tiene una repercusión directa, nos guste o no, en las mujeres.
Por tanto, dando respuesta a esa pregunta inicial sobre abolición o regulación, la profesora Carmen Meneses no habla sobre prohibirla de manera tajante, sino de introducir un modelo en el que la mujer esté segura y a la vez sea libre de elegir.
Bueno, pues a aquellas mujeres que están instaladas habrá que plantearles condiciones para que ellas, si quieren ejercer libremente la prostitución, lo puedan hacer. Aquellas que están ahí ubicadas y que realmente no quieren estar, que realmente haya medidas, haya posibilidades de incorporación al mercado laboral. Y aquellas que son víctimas de trata, evidentemente, una mayor identificación, un mayor rescate y mayor seguridad.
Y en el otro lado, la jurista Laura Nuño, un no rotundo a la prostitución. Eso sí, hasta llegar a esa pretendida abolición hay que tomar medidas.
Abolición, sin duda, vamos. Y en relación a lo anterior, comparto que el Código Penal es siempre la última ratio, ¿no? Pero es que la prostitución ya está en el Código Penal. Lo que pasa es que a la fórmula actual que utiliza como el que emplee violencia, intimidación o engaño, es lo suficientemente ambiguo para que tengamos un artículo que no es efectivo. Porque tienes que demostrar que hay violencia, intimidación o engaño. Entonces se trata de que las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, en muchos casos, la gran mayoría víctimas de trata, en algunos casos, además, víctimas de tráfico, o sea, con lo cual no tienen una situación administrativa regular, se enfrenten a poderosísimas redes de tratantes y demuestren violencia, intimidación o engaño.
Un tema, como ves, complejo, que da para muchas opiniones, pero que, no olvidamos, tiene en el centro del debate a una mujer, que además en muchos casos es víctima de trata y agresiones sexuales brutales. Bueno, pues en la mesa, un nuevo proyecto de ley que, como novedad, castigaría directamente a los clientes y también a sus chulos. Partido Socialista y Partido Popular apoyan esta iniciativa, así que habrá que estar pendientes porque muy pronto puede cambiar el futuro de la prostitución en España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que hagas lo que hagas, te acompañamos, porque hay un montón de gente que está trabajando y un montón de gente que está buscando trabajo. Así que mucho ánimo a la gente que está intentando buscar una oportunidad y también mucho ánimo a la gente que ya lleva unas cuantas horas levantando España. Mira, hoy nos ayuda a poner las calles un amigo al que además tenemos especial aprecio y cariño. Es verdad que durante mucho tiempo fue parte de este programa. Su labor divulgativa es extensa en diferentes sectores, pero sabemos que uno de las cosas que más le gusta es el de lo que tenga algo que ver con lo relacionado con la alimentación. Y esto además se puede apreciar perfectamente en su último trabajo. Esto no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Él es Miguel Ángel Almodóvar, entre otras muchas cosas, miembro del Comité Científico del Foro de Gastronomía y Salud. Y hoy nos ayuda a poner las calles. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Pues feliz de volver contigo, Pulpo, y audiencia.
Qué ganas tenía de verte y escuchar
y
esa voz, por favor.
Y todo. La verdad, he sido tan feliz aquí.
Es verdad. Aquí, sí. Además, tú empezaste a construir las calles.
Efectivamente.
En la primera,
y
segunda,
la verdad
tercera.
Es que ha sido, sigue siendo, claro, ya la envidia que me dan. En fin, ya sabes que te he pedido una segunda oportunidad. Y lo digo públicamente, pero le pido al pulpo que me traiga de lo que sea, de camarero.
¿Te acuerdas cuando ibas a los mercados y la gente te decía, te está escuchando de madrugada?
Sí.
¿Qué ha sido de toda la gente de los mercados?
Aquello fue impresionante porque no me da cuenta toda la gente que va a los mercas. Uh-huh. Por ejemplo, el Mercamadrid en pescado somos el segundo mercado del mundo después de Tokio, ¿no?
Qué bueno.
La importancia que tiene eso. Somos el segundo después de Tokio en cantidad, pero en número de especies somos el primero del mundo. Dices, ¿cómo es posible que una ciudad que está en ninguna parte, claro, digo, en el centro de una meseta, con lo complicado que ha sido siempre el llegar aquí, las comunicaciones, etcétera, Madrid es una ciudad piscívora? Y entonces todos estos de los bares que habían ido a comprar pues a las 4 de la mañana y tal, pues esta mañana ha dicho usted que la palometa no sé, se llama Japuta. Pero no es que lo diga yo, es que se llama Japuta, ¿no?
Es verdad.
Aunque suene un poquito fuerte, la palometa tiene otro nombre.
Es verdad, Miguel Ángel. Bueno, yo estoy encantado que te vengas aquí a poner las calles en este día tan especial, más que nada porque has seguido publicando libros, sigues instruyendo a un montón de gente, siempre compartiendo y divulgando pues toda la locura de información que tienes en tu cabeza con un montón de cosas. Pero es verdad que en este libro, que no voy a desvelar el contenido, sí que nos vamos a encontrar eso de que no estaba en mi libro de historia de la cocina. ¿Por qué y para qué has escrito este libro, Miguel Ángel? Porque aquí puedes englobar un montón de cosas.
Bueno, la verdad es que es una historia de la gastronomía o de la cocina española que yo recuerde y que sepa, porque lo primero que hago cuando me pongo a escribir un libro es conocer el estado del arte, que llaman los sociólogos, que algo me queda de sociólogo. Y solo hay un libro, que es el de Martínez Llopis, es un libro fundamental, pero es del 96. Entonces no había surgido todavía la cocina llamada primero molecular, luego tecnoemocional, luego cocina de la libertad. Todavía no sabemos muy bien cómo llamarle, pero en fin, toda esa cocina que pone en para mí, en un excesivo valor, pues las esferificaciones de la metilcelulosa, los aires, en fin, toda aquella milonga de la que, por cierto, ya no queda nada.
No, claro.
Nadie te pone un aire, nadie te pone una crema de no sé qué. Bueno, aquello tuvo su momento. Y sobre todo, pues tuvo un gran artista que fue Ferran Adrià, que supo interpretar pues todos los descubrimientos que Herbetis estaba haciendo en la Sorbona, de convertir las cosas en algo verdaderamente gelificar en frío. Una cosa verdaderamente sorprendente. Y se hicieron cosas muy bonitas. Pero tú fíjate, construir la tortilla de patata, le costó en España pues cerca de 400, o sea, 300 y pico de años. La patata llega en el siglo XVI, pero no es un producto que se considera comestible. Parece, bueno, hay una creencia de que produce la lepra. Se utilizan las flores, esas florecitas blancas, para adornar el pelo de las señoras y el resto para dar de comer a los animales. En la gran hambruna de 1812 en Madrid, que Goya traduce en sus grabados dentro de los desastres de la guerra como el año del hambre, claro, los madrileños se llegan a comer la cal de las paredes y no comen patatas, pues la patata se considera un producto indeseable. La tortilla de patata, ¿de dónde nace? Pues ahora parece que tenemos demostrado que por lo menos sobre el papel en Villanueva de la Serena, claro, hay antecedentes en Navarra, en fin, una cierta leyenda con Zumalacárregui, y entonces tardamos cientos de años en construir la tortilla de patatas. Y luego llega un discípulo de Fernández, Marsingla, y la deconstruye en una copa de martini, y dices, pero hombre, con el trabajo que nos ha costado construir esto, ¿y qué ha quedado? ¿Cuánta gente sigue tomando tortilla de patatas construida y cuántos deconstruida? No sé si queda alguien de los segundos.
Claro. A mí me encanta porque yo no sabía que después de tanto tiempo sin verte, me iba a enfrentar a una entrevista contigo en el que me había preparado un montón de preguntas y sigues como siempre.
No hace falta. No dejo hablar.
No hace falta que te pregunte nada porque es que...
Pues una persona mayor, maleducada, ¿no? Que solo quiero hablar todo. Yo.
No, pero escúchame, sí que quiero hablar de la paella. O sea, sí. En España... Para ti, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales de nuestra gastronomía? Imagino que uno para ti tiene que ser la paella, ¿no?
Sí, evidentemente yo creo, no sería, pero internacionalmente, porque creo que hay arroces bastante mejores, ¿eh?
¿Que la paella?
Sí, lo siento por tus oyentes de Valencia, creo que en Alicante y en Murcia se hacen bastante mejores arroces que en Valencia, pido todas las disculpas.
Yo no he dicho nada.
Como decía Miguel Ángel Aguilar, si es necesario retiro todo lo dicho, pero lo que me parece es que volviendo a una cocina con miles de platos, esas tradiciones púnicas que nos enseñan a pescar en almadraba, los fenicios, los romanos vienen pues con el ajo, los musulmanes traen el escabeche, que es el gran regalo.
¡Qué rico, por favor, el escabeche!
¿El escabeche? ¿Dónde encuentras ahora un escabeche?
De hecho, el otro, mi idea, un conejo.
Yo
el
sé
escabeche.
Que tú conejas, pues,
yo conejo cocinas, mucho.
Conejas y cocinas, porque te sigo y porque además tienes una hija a la que has educado.
Sí, correcto.
Pero bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene este momento en España es que no hay una educación del consumidor.
Bueno.
Hay una generación, Pulpo, que ha pasado del bocata de nocilla, dicho pues una marca, pero en fin, todo el mundo sabe que nos referimos, del bocata de nocilla a lo tecnoemocional. Han pasado a la cocina desestructurada y tal, sin el haber hecho el paso previo por el bacalao al pilpil,
claro,
por la
fundamental
fabada, por el lacón con grelos, por muchas cosas que definen pues una cocina, insisto, riquísima. Se dice, no hay una cocina española. Es verdad.
Luego hay otra frase que yo me quedo tuya, que era eso de tomate el tomate.
Sí.
Es una frase que dejaste también en este programa y que, claro, se nos ha grabado a todos en el corazón, ¿eh?
Porque eso, tú fíjate, puedes encontrar, y haz la prueba, a un filólogo francés que lleve 30 años, claro, viviendo en España y le haces la prueba, claro, nueva y dice, tómate el tomate. Es,
sí, es que se queda
difícil.
Bloqueado, ¿eh?
No lo sabe. Tómate. Te dicen, no, tómate el tomate.
Sí, señor.
Es muy difícil.
Miguel Ángel, nos hemos quedado sin tiempo. Yo, a todos los ponedores que amen la gastronomía española, la cocina española, la historia de la cocina española, recomendamos este libro que firma Miguel Ángel Almodóvar. Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española. Es una obra fundamental para todo aquel que, ya no solamente el que disfruta comiendo, sino también el que disfruta haciendo platos, que es fundamental. O sea, yo lo mencionabas antes, Miguel Ángel, mi hija sigue cocinando a mi lado. Mi hija,
si
cuando
yo te veo,
yo
te sigo
a comprar algo, ella se queda
Instagram,
ya, claro, cocinando sola, y es increíble. Así que animamos a que los nietos de los ponedores, a que los hijos de los ponedores acerquen
a la cocina. Y tú sigues siendo, perdona, rápidamente, yendo a los mercados, es fundamental.
Siempre.
En algún momento, digamos, una cierta burguesía que accede al poder a través de la política, no voy a citar los años 80, en esa época, se llamaban los restaurantes Pamiluina. Porque entonces decían, para mí, lubina. Pescado que no habíamos comido jamás. No sabíamos lo que era la lubina. Pero la lubina cuenta con la ventaja, junto a la dorada, de que se cría estupendamente en piscifactoría. Tú tienes un restaurante que es más o menos de clientela individual, pues doradita de 5 centímetros.
Claro.
Van familias, pues de 50. Tú claro. se la pides a la piscifactoría y vamos, te la quiero de 45,2. Y de eso te lo mandan. Claro, pero son dos pescados que me habéis dicho con todos los respetos. Vete al mercado y encuentra un jurel, encuentra, quiero decir, empezamos la temporada sí. de sardinas, que alguien ha dicho, la temporada de sardinas.
Maravilloso.
Es un pescado que si fuera escaso, sí. si fuera escaso,
y no es caro.
Sería es el claro. problema que tiene, el problema y la ventaja.
Claro.
Pero desde luego, si no, sería más caro que el caviar, porque es una pura esencia. Fíjate esos espetos que hacen ahora en Málaga.
Maravillosos.
Y volviendo a Jesús ya resucitado, lo último que toma es un espeto de sardinas, que es lo que se hacía en el mar de Galilea y lo que hacían sus discípulos, cogido en una caña. Eso es un arte inigualable. Cogerlas por un lado, cuando ya consideras que están hechas, darle la vuelta. Eso parece que lo sabe hacer cualquiera. Eso es una técnica extraordinaria que sabían hacer los que seguían a Jesús y los malagueños.
Miguel Ángel Almodóvar, en Poniendo las Calles, que nos veamos más veces, que te
eso
cuides.
Espero.
Y gracias por compartir a través de los libros pues toda esa cultura que tienes y que da gusto escucharte. Y que mantienes la voz como siempre, tío. Qué envidia
muchísimas
me das.
Muchísimas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito.
Carlos Moreno, digo El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5.